Bueno, o sea, va a hablar de diferencias tanto en inteligencia como en personalidad, por edad y por sexo. Mucho interés en diferencias por edad, yo creo, en muchos campos, también en la salud, ¿no? Y quizá no sé tanto por diferencias en sexo, eso es algo más teórico, pero por edad hay mucho interés aplicado. Entonces, las diferencias se centran sobre todo en las diferencias por edad, ¿no? Y bueno, se habla de diferencias, o sea, tipos de edades cronológica, biológica, psicológica, social. Claro, y esto tiene mucha importancia en algunas cosas, ¿no? Hay gente que lo han jubilado a los 50 años, se queda fuera de sitio, hay gente que sigue a los últimos años trabajando, depende un poco, y lo que te dice, por ejemplo, la psicología me parece muy importante. La capacidad del sujeto de adaptarse con éxito a las exigencias del ambiente en distintos momentos del desarrollo. Eso lo veo yo muy importante, ¿no? O sea que, a veces, por ejemplo, en la clínica ves que, sobre todo estilos de personalidad que sean muy rígidos, que se adaptan peor, ¿verdad? Bueno, los diseños los hemos visto, yo creo que, en las primeras lecciones, ¿no? Y ya hacía un poco referencia a esta lección, ¿no? Las diferencias por diseño transversal y comparar en todas edades. Eso tiene ventajas e inconvenientes. Claro, el efecto cohorte, es decir, ahora mismo estamos, uno de los comentarios que se hace, jo, esta gente mayor, y ahora cómo se nota que en la posguerra físicamente se fortalecieron mucho, porque aguantan muy bien, ¿no? Los estilos de comunicación con el médico o con el profesional de salud se habla de que la gente igual mayor tiene un modelo paternalista donde ellos entienden que el profesional es el que manda y si te preguntan, contestas si no estás más calladico, mientras que la gente más joven entiende que es una cosa más de tú a tú. Y entonces el tema está en que, claro, ¿qué pasa? Que con los años te vuelves más dócil o más bien es que ha habido un efecto corte de cómo han sido, ¿no?, educados. Y luego esto de ganancias generacionales se dice el efecto Flynn, pero nombra varias veces. Las situaciones de aumentan de una generación a otra y el Jensen, el factor G, es responsable de las correlaciones entre múltiples pruebas cognitivas. Y dice que ve que las ganancias en C son de origen ambiental y representan cambios en el gen, causados ambientalmente. Los longitudinales, recordar, estudia un grupo, nosotros mostraron un estudio de calidad de vida en pacientes mayores de 70 años. Entonces hemos visto con cáncer, durante el tratamiento y luego les hemos visto a los 3 años. Entonces, una cosa que hemos tenido que explicar muy importante es ¿qué ha pasado con los que no han seguido en el estudio? Pues uno puede decir, no, están maravillosos, pero claro, los que están mal han dejado el estudio. Entonces, dice, hay que estudiar un grupo relativamente sesgos, efecto de aprendizaje de las pruebas y que permanecen los que rinden mejor. En nuestro caso, más que eso, lo que hemos visto, hemos justificado que los que han abandonado el estudio es por otro motivo distinto a su cáncer. Entonces, por temas cardiovasculares o, ¿no? Bueno, y en lo que está transverso, ¿qué? Sí, nacidos en momentos distintos, examinados repetidamente a lo largo del tiempo y comparados entre sí y combinados los dos. Bueno, este tipo de estabilidad aplicables al estudio de inteligencia, esto es importante. Personas estables en el ciclo vital, entonces estabilidad absoluta se refiere comparar medias de un grupo a lo largo del tiempo. Diferencial es diferencias individuales en una muestra a lo largo del tiempo, es decir, el lugar relativo a lo largo del tiempo de una persona. Es decir, hay chavales que te dicen, yo empecé a ir bien a partir de primero de bachiller y bueno, durante mi desarrollo era un poco más lento y entonces de estar en la zona baja de la clase pasé a la media o incluso a la alta. Uno de los políticos que en este momento tiene más peso en nuestra comunidad, Yo lo conocí de pequeño y vamos, no daba una, en el sentido de estar todo el día castigado, suspendía todas las asignaturas y ahora está ahí arriba. Bueno, estructural, eso es, ver si la estructura de la integridad de la personalidad se mantiene con el tiempo. Eso lo vamos a ver luego. Ipsativa, ve la consistencia de un atributo conjunto a lo largo del tiempo en el individuo. Y consistencia, coherencia, consistencia de un atributo intelectual subyacente a lo largo del tiempo, a pesar de cambios y conductas observables. Es decir, que a veces una cosa es cómo manifiestas la inteligencia, otra cosa es, ¿de acuerdo? O yo puedo ser una persona creativa, otra cosa es que la forma de manifestarlo cambia. Todo eso yo creo que es a la hora de, o sea, la conducta externa, pero la facultad está ahí, ¿no? ¿Vale? Bueno, diferencias intergrupales en inteligencia en función de la edad. Y determina si la inteligencia es estar a lo largo de la vida de las personas. Que es un debate importante, ¿no? Seguir varias capacidades a lo largo de la vida y ver cuáles crecen y cuáles se mantienen. Por ejemplo, la gente, la velocidad de procesamiento, fallos de memoria, con lo menos la gente se queja más. Y ver si la estructura de la inteligencia se mantiene con el paso del tiempo. Entonces, claro, la estabilidad de inteligencia está el tema de test, retest. Si vosotros habéis, conocéis algunos de los test, sucede que te piden, o sea, por ejemplo, el WISE tiene distintos, o sea, formatos según, por un lado, niños pequeños, niños hasta adolescentes y adultos. Y además, las puntuaciones cambian, o sea, el mismo resultado, luego vas a veremos que son distintos según edad. Entonces, hay dificultades para estudiarla, porque la naturaleza de la inteligencia puede cambiar con el tiempo, que es un poco lo que va a decir luego. La correlación test-retest baja con el tiempo y luego, según cómo se define la estabilidad, se puede ver como cambiante o no. ¿Bien? Claro. Pero, o no, o sea, puede cambiar, sí. Pero claro, que suponte que tú dices, paso de una prueba de inteligencia cristalizada, en el sentido que pese más los conocimientos adquiridos, ¿no? Pues, claro, eso con los años, ¿no? Suponte que yo pase una prueba de inteligencia donde premia mucho la velocidad de procesamiento. Y se entiende a partir de los 30 y tantos esto empieza a bajar, ¿no? Es que depende un poco cómo lo miras, ¿no? Pero hay evidencia de eso, de estabilidad psicométrica en intervalos de 10, 20 hasta 40 años, y más correlación con más edad. En general, si pensamos en el factor G, pues es difícil que haya grandes cambios. Una persona que tenga un nivel bajo de repente suba muchísimo, ¿no? ¿Bien? Pero bueno, luego está la estructura de la inteligencia a lo largo del ciclo vital. Es decir, cuando veis la asignatura de evaluación, veréis que las pruebas de desarrollo, o sea, tú ves bajo las de inteligencia y niños pequeños los de desarrollo, ¿no? Donde igual mides un tipo de habilidades más psicomotrices, etcétera, en cambio la inteligencia igual, cuando veáis el WISE, el WISC, y habla de más áreas, ¿no? Entonces la duda es que hay menos facultades y luego o sea, se separan, se subdividen o qué sucede, ¿no? Se hace más compleja. Claro, porque igual a niños muy pequeños lo que hablas es desarrollo psicomotriz en el sentido de coordinación, en el sentido de funcionamiento motriz, ¿no? Entonces dice, la hipótesis de diferenciación dice, cambio en la estructura, el número de capacidades cognitivas aumenta con la edad, partiendo de una. ¿Qué es esto de la teoría de inversión? O sea, ¿os acordáis? La inteligencia fluida y cristalizada os la explica dentro de los modelos de inteligencia. Es decir, yo creo que es como la típica área que, como importante, ¿no? ¿Sabes? De cara a esos conceptos, aunque si lees. Cuando aparece en el libro, que está hablando de unos modelos muy sencillos, son muy sencillos, perdón, no muy explicados, pero luego lo nombra en varias lecciones, es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, conviene un poco, me parece que es un tema, un área importante, aunque cuando lo presenta en el libro, dice, vale, lo presento en 2 páginas, sí, pero este concepto de ciudad cristalizada, ¿entendéis? Aparece luego, lo retomo otra vez aquí. ¿Me explico? Por eso, dice, dos investigaciones concluyen que la estructura jerárquica de la inteligencia se mantiene estable a lo largo del ciclo vital, con tres estratos, G, aptitudes amplias y específicas. Dice, en la edad adulta y vejez, baja el número de factores aptitudinales. Fenómeno contrario a la diferenciación. Es como si hiciera así y luego se volviera a cerrar. Recordad que muchos de estos factores nacen del análisis factorial. Entonces, claro, también hay que ver que son modelos de factores, ¿no? Y luego la hipótesis de inversión dice, la estructura no varía con la edad. Sustituyen la metáfora de la inversión por la anatómica. La estructura básica no varía. Bueno. Decíamos eso, ya veréis cuando en tercero vea las escalas de primeros años de vida, la corriente del SIN, etcétera, incluyen como menos áreas, por decirlo así, que luego el WISE. Eso se refiere, ¿no? Y se entiende que la inteligencia cristalizada tiene, no es que sea únicamente conocimientos adquiridos, pero tiene un componente importante de conocimientos adquiridos. Es un poco lo que veremos ahora. La cristalizada puede seguir creciendo. De hecho, tienes méritos que tienen 80 años, siguen adquiriendo conocimientos, pero su capacidad, por ejemplo, de velocidad de procesamiento ha bajado. Dice, determinar cambios en capacidades intelectuales a lo largo del ciclo vital, que se han centrado en capacidades intelectuales más que en un único factor. Entonces, en general, la fluida lo acerca más a conocimiento abstracto y la cristalizada a adquirido. Esto es lo que hace hecho que la fluida incrementa cerca de los 40 años y de ahí empieza a decrecer. Por eso lo que os decía, si comparáis los resultados en el WISE, o sea, el test de inteligencia, veréis que con edades más mayores exigen menos para dar el mismo CI. Es decir, hay pruebas del WISE que son a tiempo, las de inteligencia fluida, y entonces veréis que oiga, la puntuación directa que exigen para un CI de 100 a una edad mayor exigen menos que, y se está refiriendo a esto. Y sin embargo, la cristalizada y pueden incrementarse. Indica que el conocimiento se consolida y automatiza. Y dice, bueno, perdón que ponga esto en silencio, que vosotros no notáis, pero estoy prim, prim, prim. Bueno, dice, entonces, dice, actitudes intelectuales vulnerables más influidas por daños en el sistema nervioso central y las que se mantienen por factores ambientales. Es decir, la velocidad de procesamiento se refiere a qué velocidad funciona a nivel cognitivo, o sea, en el cerebro, y con los años baja. Y mucha gente lo que tiene son aprendizajes automatizados que te permite ser mucho más eficaz, ¿no? Y entonces, es decir, yo ahora puedo, si yo, quiero decir, muchas de las cosas que yo he aprendido, pues me hacen tener una base donde luego pueda trabajar con conceptos complejos y con cierta velocidad por la base que tengo de conocimientos adquiridos, ¿no? Eso que un poco viene a decir, ¿no? ¿Eh? Bueno. Dice, ancianos pueden tener puntuaciones de CI más bajas, además de por declive en zona de central, por alteraciones transitorias del funcionamiento intelectual, por procesos biológicos involuntarios y por trastornos físicos. Un ejemplo claro es, aunque no es en psicopatología, hablamos, aunque no es un diagnóstico en el sentido que tenga una etiqueta de SM4, la pseudodemencia. La pseudodemencia es un diagnóstico diferencial con la demencia y se produce cuando hay una depresión importante en el anciano, donde ves que a través de memoria, del lenguaje, de praxias, y parece que el funcionamiento es parecido a una demencia, porque es una depresión que hace que el funcionamiento cognitivo vaya peor. O lo típico, si habéis cuidado a una persona mayor en el hospital, se desorientan. ¿Eh? Bueno, entonces la puntuación media del G dependerá de la edad y de la proporción de ítems que evalúen actitudes estables y vulnerables. ¿Así? Muy bien. Para este individual de la inteligencia, entre nivel medio de rango de funcionamiento. Dice, se ve que salta en inteligencia fluida, lo cual, como he traducido hasta la sopa, lo que voy a decir ahora, de que esa bulo, esa creencia errónea de que el 80%, 1% del cerebro no lo utilizamos, no es cierto. No. Porque es como si yo dejo de, si yo dejo de hacer ejercicio con los brazos, mi brazo se atrofia. Y la barriga crece. Pero yo con el cerebro pasaría lo mismo, se atrofiaría. Otra cosa distinta, lo que quiere decir aquí es, por ejemplo, ayer estuve en Madrid en una jornada que me invitaron a hablar y yo hablaba de un tema, calidad de vida, pero otros estaban hablando, ya viene esto, la importancia del ejercicio físico en la rehabilitación en enfermedades, por ejemplo, el cáncer. Entonces, viene al caso porque ellos pues, presentan estudios de rendimiento cognitivo medido por test, ¿entendéis? Con ejercicio físico. Y es un poquito lo que viene a decir, con gimnasia, ejercicio físico, dieta, trabajarla, esto funciona mejor. Sí, sí. Va peor, sí, y ánimo, sí. Entonces ellos medían como entrenamiento y mejora en pruebas. Porque luego es importante también está la diferencia entre lo que miden los test y lo que tú crees que. Es decir, ¿usted cree que su memoria tiene limitaciones en memoria? Sí, no, tal. Y ahora mismo, pues sí, bueno, vamos a medirlo. Y resulta que no tiene por qué correlacionar. O sea, sí, pero no mucho. ¿Me explico? Entonces aquí está refiriendo a la parte que medirían los test. Dice, no podría que olvidar la influencia de aspectos neuropsicológicos. Pero claro, si uno pone Tele5 a la tarde, pues yo creo que utiliza media neurona, ¿no? La de dar el botón, el resto está ahí quieto, ¿no? Cosa acojonante cómo ha cambiado esto. Por eso lo de la diferencia. Pero vosotros ya empezáis a conocer la clave, el programa La Clave, por otras, ¿no? Pues cuando solo había dos cadenas de televisión, fijaros lo que voy a decir, los viernes había hora punta máxima audiencia, un programa de 2 horas de debate.
De
actualidad, debate. Se llamaba La Clave. Lo daba.
¿Qué cambio?
¿Qué cambio?
Cualitativo.
O sea, solo había dos cadenas, ¿eh? La otra, los viernes, no sé si era la, suponte, de 9 a 11, o acababa el telediario hasta las 12. Sí, 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 pero digo, el uso del. Entonces, claro, ¿no? Claro, claro. Según lo que decíamos antes, tendría que estar sucediendo que con los años la gente lee más el periódico, está más interesada en política. Que tú la preguntas en los chavales de 20 años, ¿cuánto leen el periódico? Papel y Dios. Nosotros, me acuerdo, yo vivía en un piso, compramos todos los días con 18 años 2 periódicos, uno local y otro nacional. Y en cambio la gente mayor está muy acostumbrada a que, bueno, el diario no se lo quites o el noticias o lo que sea, ¿no?
Ahora también el cambio a papel y internet.
Sí, pero me refiero Twitter, cosas así. Twitter así, pero de un artículo.
No,
lo que intento decir es que la costumbre, por ejemplo, de leer una columna de opinión.
No.
¿Y antes? Entonces, según lo que decimos en esta lección, mirando de una manera transversal, podríamos decir, pues con los años las personas pasan a leer más el periódico y más libros de opinión, y no es cierto. Es un poco, eso iba. Bueno, luego recordar, fluida cristalizada no son totalmente independientes. Fluida se mide con actividades que piden adaptarse a nuevas situaciones con las que pese poco el aprendizaje previo. Es lo típico que se dice, o sea, mire, este señor, esto decía mucho uno de los antiguos presidentes de Osasuna, Miranda. Él decía, yo no he ido a la universidad, pero he aprendido mucho de la vida y los he sabido gestionar mis negocios, gestionar un club de fútbol, hacerlo bien. Sí, sí, ¿se entiende? Su inteligencia fluida potente. Y dice, cristalizada se mide mejor con tareas en las que la solución ha sido aprendida. Dice, hay que hacer evaluación intersujetos e intrasujetos. La fluida cae a partir de los 50, 60, y la cristalizada no hay declive, y la dispersión aumenta con la edad.
¿Eh?
Sí.
La especialidad hasta los 60 o los 70 años.
No, no, pero en esta segunda parte, ¿eh? Mira un poquito más adelante. Porque en la diapositiva anterior decía esto, estás diciendo tú, o hace dos, ¿eh? Pero luego, ¿vale? Sí. Mira en la parte
Sí.
1, 1, 4, 3, ¿vale? Bueno, diferencias intergrupales en función de la personalidad, dice lo mismo, cambio de personalidad a lo largo del ciclo vital. Cuando gente que piensa, a mí me ha cambiado la forma de ser. Yo antes era muy rebelde y ahora soy inestable. El modelo de rasgos, estos son estables, pero sus componentes más simples permiten modificabilidad. Caspi de tres factores que contribuyen a la continuidad o estabilidad de la personalidad: influencias genéticas, ambientales y transacciones personalmente a través del curso de la vida. Entonces hay tres tipos de transacciones reactivas. Diferentes individuos reaccionan de forma diferente entre las mismas experiencias. Evocativas, la personalidad del individuo evoca diferentes retratos de los demás, y proactivas. Los individuos seleccionan o crean ambientes propios, seleccionan amigos que pueden consolidar conductas a lo largo del tiempo. ¿Bien? Es decir, yo también puedo decir, jo, me cuesta un poco las relaciones sociales. Entonces he elegido amigos que son más bien de internet y cosas así, o sea, me refiero a través de internet, quiero decir, nos comunicamos mucho, quedamos poco, y claro, eso puede influir también en que las trazas, quiero decir, que no es lo mismo que yo tenga que acudir 2 veces por semana a una reunión social a que mi comunicación con los demás sea por internet y una vez cada 2 meses. Quieras o no, todas esas transacciones influyen. ¿Explico? Entonces, a veces, no es que yo, por motivos laborales, personales, me he ido cerrando. Y al final, antes era más sociable, antes, ¿no? Yo creo que quiero decir. Y a veces es, por ejemplo, esta tradición evocativa se ve mucho en la depresión. Hay gente que tiende a la depresión, tiende a la queja. Al principio favorece que le hagan caso. Llega un momento en que cansa, pero se queja más. Al principio lo hacen caso, cansa, y llega un momento en que se queda solo. ¿Vale? Y eso sí. ¿De acuerdo? Bueno. Dice, principales modelos evolutivos acerca del desarrollo de la personalidad. Dice, los tres factores de Caspi, paralelismo con tres modelos evolutivos de Lewis. Modelo de rasgo contextual e interaccional. Sí. Pero recuerda, a lo largo de los temas, sí que hay una parte donde dice, luego del libro, me refiero, al principio da más peso a modelos estructurales, ¿te acuerdas? De análisis factorial y luego procesuales. Eso es importante, ¿eh?
Eso sí, bueno, de hecho está muy claro la diferenciación, ¿no? Al principio de la psicología de la diferenciación era todo estructural y luego ya van
Y luego
a
procesual,
ya
sí.
los de la.
Entonces llega un momento que te dicen, es importante, por un lado, ver cómo procesa la información, y luego también recuerda que todas las diferencias que dicen es que distintas conductas pueden tener la misma función. Y eso también, como conviene tenerlo en cuenta. Yo siempre ponía el ejemplo de que alguien puede decir sonreír, puede decir contar un chiste, decir buenos días, poner la mano en el hombro. Son todas conductas que tienen la misma función, que puede ser de una persona con tendencia a la extraversión. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Dice, cuestiones más relevantes sobre la estabilidad de la personalidad. Dice, los niveles de personalidad varían entre generaciones. ¿La personalidad cambia a lo largo del ciclo vital? ¿Es estable a lo largo del ciclo vital? ¿Qué y cuándo sucesos de la vida alteran la personalidad? Yo creo que sí que hay diferencias. En algunas cosas entre generaciones, sí que hay. Ahora, por ejemplo, ves, o sea, hace poco veía en la UNED, aquí en el foro, un mensaje que ponía, y al que se pase, le bajamos la nota. Sí, al que
Pero
se.
que algún profesor,
No, 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 o sea, al que se pase el equipo docente, ya, o sea, al que se pase ya en el foro contra nosotros, le podemos bajar la nota. Claro, eso hace 20 años, es que yo creo que era impensable, ¿no? Yo creo que lo quiero decir. O 30 años, ¿no? Entonces, bueno, hay autores que creen que gran estabilidad, otros falta de continuidad. Claro, en papel las fuerzas vitales y el contexto. Las fuerzas vitales se entiende, claro, pues, es decir, te pueden pasar cosas a nivel laboral, familiar, personal, que te cambien un poco el tipo de vida y eso cambia al final. Grandes tipos de continuidad, las más estudiadas, estabilidad absoluta, diferencial, que se complementan. Entonces, la absoluta estudia niveles medios de un rasgo comparando diferentes grupos de edad o el mismo grupo al cabo del tiempo. Y diferenciar esa posición relativa de cada sujeto en un rasgo percentil. ¿Vale? Yo creo que está refiriéndose a esto, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en general probablemente la prudencia o la impulsividad probablemente baje con la edad a todo el mundo. Pero luego, ¿cómo te colocas, no? Y a veces encuentras gente que mira, dice, mira, es que yo me doy cuenta que estoy toda mi vida. No quiero poner ejemplos, pero conozco gente que a los 60 años está diciendo, he sido toda la vida un súper controlado y ya, mira, no quiero.
Bueno, lo que dice el libro es un poco al revés, ¿no? Que generalmente cuando somos más jóvenes lo hablamos característico con la extroversión, luego
Impulsividad,
es el y luego a medida que
captura la
eres adulto,
experiencia.
pues ya más aislado a
Sí,
los demás, ¿no?
sí,
Y mira, a medida
sí. Pero eso, pero que también te encuentras a la gente
que hace al revés, ¿no?
que
Un
te choca
poco.
eso, que te mira, oiga, la porra.
Sí, bueno,
Ha hecho. No,
yo.
no, con esto quiero decir, perdóname, me explico mal, que en general, dentro de lo que tú estás diciendo, que es así, pero que una persona que igual puntuaba en mucho en responsabilidad, o sea, su punto era en el percentil 80 de responsabilidad, de repente se ha colocado en el percentil 20. Es que estoy pensando más en una persona en concreto. Que ha
Mucha
dicho,
gente,
tengo
mucha gente.
63 años, toda la vida controlado, que le den a todos los duros. Exagero la expresión.
Sí, no, pero sí.
Y me lo encontré en la cara. Estoy con barba y aquí de mancha. No, no, ya he
Pero mucha
cambiado
gente
mucho.
que le pasa eso. Cada vez más, yo creo.
Sí. Y no es que se le esté yendo, no, no. Sino que. Y luego también sigue con los años, por ante el sentido del ridículo. Bueno, el que le va más, el que le va menos. A mí, a menos, sí, pero.
Generalmente yo creo que tenemos los jóvenes más duros, más actores que la mayor, ¿no? Yo creo que sí que está llegando.
Sí, pero eso hay que ver. Aquí habla la posición relativa de cada uno. Eso es, ¿eh? Y luego, recuerda, el modelo de los cinco grandes es incluso en esa es clave, ¿eh? Uno de los cinco graves de cinco graves. Cinco grandes de personalidad. En el DSM-5 hay un capítulo de investigación sobre trastornos de personalidad y se basa. Los cinco grandes, ¿eh? ¿Vale? Clave, ¿eh?
En los 5 grandes,
Perdona, eso que digo es psicopatología, pero me refiero
sí,
que como modelo.
tengo 4 anotaciones,
No, pero no entra. Digo, o sea, el DSM-5 no entra, pero sí la importancia del modelo, ¿eh?
pero el modelo de los 5 grandes, primero se hizo una exposición con más léxica, ¿no? Y luego ya se me gusta y no sé cómo notado
Me
yo,
agarra, ¿eh?
y más, eso, ya la cogen y hacen un cambio como más. Pues relacionado con los factores biológicos, los factores ambientales, la modificación de los en el libro.
Cuando dices léxico, ¿a qué te refieres? Porque
Ay, lo de los
en el
biológicos
libro, en el libro,
y
espera un poco, en el libro, bueno, cuando dicen que un modelo está basado en léxico, se refiere a que han utilizado expresiones de personalidad. Sí, y sobre todo, en el libro lo destacan con los 16 factores de Kettle.
pero también con los 5 grandes. Luego ahí
Lo
se
que
hicieron
dicen
los
es
dos.
que choca que el. Es decir. Que algunos parecen más de los cinco, uno es más específico que el otro, con más personas de género, no tienen peso biológico los cinco.
Sí,
Eso es lo que
eso
quiero
lo
decir.
podía decir, pero que al
Eso es.
principio era como haciendo lo que yo digo y que como que más el modelo neurológico serían los 16 de cálculo y los 5 grandes. Y el
Sí.
PEN de Heisen sería más biológico, es lo que he entendido al principio. Luego sí que cambia lo que dices tú, ¿no? Que acaba siendo un modelo también con
Lo de
informaciones biológicas.
Aysen, lo que viene a decir. Es que parte ya de un modelo él. además se le confirma, ¿no? Sobre todo para dos de los tres factores. Y el psicoticismo es más flojo. Recuerda el 16 de Kattel, no todos salen de factores léxicos, ¿eh? Veis que la cuestión aquí habla de factores L y factores Q. Entonces, recuerda que no son, al final, en el conjunto quedan 16 y luego están los de segundo, ¿entiendes? Pero con los de L no le salen exactamente esos 16, ¿eh? ¿Vale? Entonces, Kattel quería hacer los factores L, léxico, U de cuestionarios y luego un tercer nivel con test, pero eso más biológicos, o sea, más fisiológicos, que eso no le salía, ¿eh? Y luego, en segundo, análisis factores de segundo orden, 4, que en el libro habla mucho del acercamiento entre los 4, de los 3 de Eisen y los 5 de los 5 grandes, y sobre todo, el que más acuerdo hay es este, de los 5 grandes. Bueno, y ahora, eso es. Entonces dice, estabilidad de rasgos muy alta a lo largo de la vida. Coste más raro de rasgos estables a partir de los 30 años y determina el bienestar psicológico. Dice, los rasgos siguen patrones evolutivos diferentes. Los adultos puntúan menos en narcisismo, extraversión y apertura a la experiencia y más en afabilidad y voluntad que los jóvenes. Dice, sin embargo, Perrin cree que los cambios pueden ser ambiguos. Dice, las diferencias pueden ser debidas a efecto cohorte a cambios generacionales como el efecto Flynn. Coste y Marra diferencian efecto de edad y de cohorte mediante estudios transversales y transculturales que cooperan grupos de edad en diferentes culturas. Ver si los 5 factores patrón de evolutivo similar en diferentes culturas. Dice, los 5 factores, lo que diré esto ahora, tienen base biológica que sustenta la estabilidad. Es que claro, tú comparas el neuroticismo frente a la voluntad y la voluntad parece más, bueno, pues que no tocaba así, ¿no? Eso es lo que viene a decir el libro. Claro, tú ves ahí la voluntad, bueno, pues es que lo han educado así. Y no, pues también. Eso es lo que viene a decir, eso es. Investigaciones con la estabilidad diferencial, recuerda, metaanálisis, lo que hacen es juntar análisis, o sea, de datos de distintos estudios que confluyan, que tengan los mínimos, ¿sí? La estabilidad diferencial se valora con correlación TRTs. Ven que los coeficientes de estabilidad aumentan con la edad y disminuye a mayor distancia entre observaciones. Hay que tener en cuenta que solo estudiaron estabilidad diferencial y conclusiones no generalizables a otras estabilidades. Y, es decir, que habrá que ver también qué pasa con los rasgos en general, ¿no? ¿Vale? Y ahora tengo, doy conclusiones y tengo un ejemplo que ahora os contaré. La personalidad más estable en periodos cortos que largos de tiempo, más estable a lo largo de la edad adulta que infancia, hay diferencias individuales en estabilidad durante el desarrollo y los cambios en test es más marcados antes de los 30 años. Y es más clara la estabilidad de la inteligencia que la de la personalidad. Bueno, y esto entre hombres y mujeres, yo creo que la idea que viene a decir es que más variabilidad dentro de cada género va a comparar géneros. Dice, las diferencias individuales entre hombres y mujeres más importantes que las intergrupales, más variabilidad dentro de que entre grupos. De conceptos sexo, condición orgánica masculina, femenina, género, aspectos psicológicos y culturales. Identidad de género, concepto subjetivo que la persona tiene, que esto lo vemos en psicopatología. ¿Te acuerdas? Trastornos de identidad de género. Constancia de género, saben que será un hombre o mujer para siempre a los 6 años. Rol de género, diferente papel asignado por la sociedad y estereotipos de género y ya rígidas acerca de pregunta masculina y femenina. Bueno, ¿ha visto estos días la serie esa ahí abajo? No, pues como ahí lo ponen los estereotipos a la bestia, los tiene Graciano, estereotipo de la mujer del norte, la del sur, y entonces, pone a las del norte muy mandonas, no tan, no sé qué, las del sur muy zalameras, tiene un punto ahí. Que las del norte sean mandonas es falso, obviamente, claro. Sí, ¿no? ¿Os acordáis de las de Semanita? El que hacía de Josepo.
No sé.
Pues sale, y entonces su mujer es otra vez que salía ahí, que hace de mandona. Entonces dice, no, yo explicaba cómo su mujer le manda a dormir al sofá, si ronca o lo que sea. Bueno, entonces hipótesis explicativa sobre los orígenes de las diferencias hombre-mujer. Dice, naturaleza biológica, genes, hormonas, factores neurotomáticos y funcionales, sociológicas, a factores externos a la persona. Bueno, yo me ciño a la reacción, porque una vez yo me apunté cuando hice la tesis en un curso de doctorado que estábamos todos chicas y yo, y se me ocurrió decir que las mujeres tienen la suerte de ser más intuitivas, que así me, vamos,
casi
me comento, ¿no? Sí, wow, machista. Pero aún me lo recuerdan y han pasado 24 años, 25. ¿Eh? Es típico comentario machista. Bueno, luego os cuento, pero vamos a hacerlo más divertido. Bueno, entonces pone tema controvertido. ¿Eh? Vale. Sí. Entonces, sí que yo creo que llega un punto más adelante que habla igual en algunas facultades concretas. Esos. No hay diferencias en factor G. A nivel verbal general no, pero tú específicas sí, ventajas a favor de las mujeres. Por ejemplo, ¿sabéis que, ¿sabéis que las mujeres podéis hablar mucho más rápido que nosotros sin bloquearos? Nosotros nos bloqueamos mucho antes. Sí. Entonces dice, capacidad de matemática, dice, en un metaanálisis, mejor hombres con diferencias pequeñas. Diferencias por sexo bajan con el tiempo. Diferencias consistentes en algunas dimensiones. Y sigue abierto el debate sobre el origen de las diferencias. No, es que bueno. Y en personalidad, menores entre grupos que dentro de cada grupo. Estas diferencias generan menos juicios de valor que las de inteligencia. Sí, bueno, así a mí casi me conviene. O sea, pero me lo seguimos recordando. 5 de 9 facetas comparadas son similares. En 4 facetas, diferencias significativas. Mujeres más alto en ansiedad, confianza, sensibilidad, hombres en asertividad. Sí que, claro, hay, por ejemplo, los trastornos emocionales asertivos más frecuentes en la mujer, ¿no? Y, por ejemplo, el alcohol más frecuente en el hombre. La variabilidad de las diferencias medias es diferente según rasgos y las diferencias de género se mantienen sin cambios en distintas edades. Y estos modelos en diferencias de género biológico, sociocultural y biosocial. Claro, algunas de estas reacciones son del sistema autonómico. Y hasta qué punto esa sensibilidad, es decir, hasta qué punto hablamos de temperamento, pues también podemos pensar que puede haber diferencias en temperamento y un poco de hacer esto, ¿no? Entre hombre y mujer. Y yo creo que por ahí es decir, lo que parece clave es que hay unas diferencias claras, sino que habla de tendencias, ¿no? En el tema, desde luego, de fluidez verbal, hay, yo en el sentido, en lo que tiene que ver con capacidad intelectual.
Y
sí, pregunta,
por ejemplo, digo que en las capacidades espaciales no se ven diferencias, pero sí que los hombres pues lo más alto en rotación mental y en percepción espacial.
Sí. Sí, yo creo que al final van a lo concreto.
Lo de percepción espacial yo lo veo muy claro de los hombres. O sea, que vemos alto como está diciendo que al orientarse y eso, los hombres se orientan mucho más alto.
Yo te puedo decir que yo, me puedo contradecirte, pero yo es que me pierdo.
Vale.
O sea, terrible,
Yo estoy pensando en mi hermana y uno de mis hermanos y mi padre, por ejemplo, que es. A mi padre ha estado en muchas ciudades que no conocía y le dejas en un momento y sabe.
No, que no te contradigo, digo que sucede que precisamente es una actitud en la cual soy un desastre.
Pero sea bueno, puede ser.
Pero terrible, ¿eh? O sea, pero eso y en perder cosas también bastante bien. Pero es un poco la lección lo que viene a decir, ¿no? O sea, más importante la variabilidad dentro de cada grupo. ¿Sí? Y luego muy interesante, yo creo, todos los estudios que hay, porque recordad, Bueno, diferencias entre sexo, pues al final, pero sí que el estudio del envejecimiento para los psicólogos es clave, ¿eh? Clave. Y luego, tal como va la pirámide de población, pues, qué decir, dentro de no mucho, la zona más amplia de trabajo para los psicólogos está en la gente mayor. Claro, o sea, los que nacimos al principio de los 60, somos la zona más ancha. Y además, la costumbre de ir al psicólogo ya está. Porque ahora haces la duda es, ya, y la gente que tiene ahora 70 años, que tiene una depresión, pues igual acepta mejor ir al médico de cabecera, que tiene una medicación, a ir a... Claro. Yo no estoy loco, pero la gente de mi generación probablemente lo acepte. Otra cosa es que no, lo que buscan es que la gente no se entere.
Sí.
Que no se entere de que están yendo.
Sí, porque siempre la sanción, ¿no? Si vas al psicólogo,
Algo te falla.
algo te falla.
Entonces, pero probablemente... Entonces, quiere decir con todo esto que esta psicología del envejecimiento, ¿no? Junto con la psicopatología de la, ¿no? Explico, de la edad adulta y de los ancianos, súper necesaria. Y todo esto hemos hablado antes del deterioro cognitivo, de las. Lo que hablo de lección, ¿eh? Deterioro cognitivo con la edad, de personalidad, pseudodemencias, inicios de demencias, trastornos. Y esto es muy importante conocerlo porque yo creo que hay futuro, ¿eh? Es decir, que cada vez va a haber más demanda. Desde luego, la evaluación neuropsicológica, conocerla es importante, ¿eh? Sí. Yo creo que ya veréis, la demanda de deterioro y rehabilitación cognitiva, todo esto va a ir a más, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a parar aquí. Pues el.